Y se dirigen al rey para que firmara la destitución del embajador por insubordinación. Y el Borbón se niega a destituirlo diciendo que el embajador había hecho bien, que tenía razón y no había que trasladar la queja. Y ahí se descubre el pastel. Los alemanes estaban utilizando aguas españolas para atacar barcos franceses y aprovisionándose en nuestras costas con permiso del Borbón. Y eso no podía hacerlo el Alfonso XIII. Hacía años que Alfonso XIII ya se le veía venir, la pifiaba a cada paso, despotricando contra los políticos. Y esto lo hacía sobre todo en los discursos al final de los banquetes.
¿Ah, sí?
Cuando ya iba cebollón,
anda,
y se le calentaba la boca, soltaba de todo.
Pero tenemos ejemplos de eso. Que sí. ¿Pero qué hacía? ¿Insultaba a los políticos en público o qué?
Pero, bueno, los ponía a parir. Sí, de esto hay varios ejemplos. Hasta delante del Papa la lió una vez y la lió muy gorda. La lió tan gorda que agravó la guerra de Marruecos, pero eso es otra historia. Podemos contar dos ejemplos, uno en Córdoba y otro en Valencia. El de Córdoba fue 2 años antes de dar el golpe, prueba de que el Borbón estaba ya gestándolo con los militares desde hacía tiempo. Alfonso XIII, con la habitual imprudencia que reina en Borbonia, dio un discurso en el Casino de la Amistad de Córdoba, delante de todas las autoridades y algún ministro que lo acompañaba, vino a decir que, como rey constitucional, se sentía muy atado y dio a entender que esas ataduras se iban a acabar en un futuro cercano.
Ay.
Sí. Dijo que el sistema parlamentario era un sistema decadente, que para hacer frente a los soviéticos, en el 17 se había producido la Revolución de Octubre, estamos hablando del 21, bueno, que para hacer frente a los soviéticos debía estar muy pedal, que mejor los militares. Animó a las provincias españolas a apoyar al rey sin mediadores, sin políticos, y que él, y esto es textual, dijo, dentro o fuera de la Constitución, dijo que él se impondría y se sacrificaría por el bien de la patria. Ya estamos con la patria. Aquel discurso fue un escandalazo, y si ya había sospechas de que el Borbón estaba pergeñando un golpe de Estado con militares para acabar con la Constitución y con el sistema parlamentario, pues allí él solito, ya digo, un pelín cebollón, pues lo confirmó. El ministro de Fomento que iba con él, Juan de la Cierva, familia murciana, actual también, muy ligada tradicionalmente a la ultraderecha y a los golpes de Estado. Bueno, pues Juan de la Cierva intentó que la prensa no publicara las salvajadas que había dicho el rey, porque iba pasado de vinos. Así que lo que hizo el ministro fue hacer un resumen suavito para que se publicara, pero nada, se acabó sabiendo y se publicó todo lo que había dicho. Este Juan de la Cierva era el padre del que luego ayudó a Franco a dar el golpe de Estado. Y otra coincidencia, el jefe de la casa militar de Alfonso XIII se llamaba Joaquín Milans del Boch, abuelito del otro golpista, de Jaime Milans del Boch. Así que no hay Borbón silbando el pío pío que yo no he sido, sin un golpe de Estado cerca, ¿eh? Los años pasan, pero los malos apellidos permanecen.
Oye, que has dicho dos, el de Córdoba y el discurso de Valencia, ¿también fue a los postres o qué?
También, siempre a la hora del orujo, Alfonso XIII la liaba. En Valencia fue un discurso posterior al golpe de Estado, dijo él. Casi todos mis ministros fueron, como ya se los había cargado, dijo, casi todos mis ministros fueron ladrones, y todos ellos ineptos e imbéciles. Y añadió que si Primo de Rivera no los hubiera echado, pues que él mismo se habría encargado de hacerlo. Fue tan bestia lo que dijo, que las propias autoridades del directorio militar, los golpistas, prohibieron a la prensa que se publicara ni una línea de todo lo que soltó ahí. Todos los políticos a los que Primo de Rivera y el Borbón Alfonso XIII acusaban de ser unos ladrones, bueno, fueron perseguidos, fueron acosados, investigados, muchos tuvieron que irse del país, pero oye, no aparecieron ladrones por ninguna parte, ¿eh? Nada, no se demostró absolutamente nada. Cuando todo acabó, lo único que se demostró es que los dos mayores corruptos, indecentes, puteros y ladrones de este país fueron Miguel Primo de Rivera y Alfonso de Borbón y Borbón, alias el Bribón, también como su sucesor. La ultraderecha y el trono, pues ya sabes, sinónimos de impunidad e inviolabilidad.
Oye, pues la música de la familia Adams no nos encaja mal aquí, ¿verdad?
Encaja, pero una familia de Borbón y Primo de Rivera, unas familias monstruosas.
Hasta mañana, Nieves. Un beso.
Un beso, Carlos. Venga, adiós. Gracias.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí en la SER.